Vamos a conversar con Julio Montero, que es médico nutricionista, profesor universitario, asesor científico de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios. Julio, buen día.
Hola, buen día.
Qué mal comemos, Julio.
Bueno, sí, en general sí. Sí, sobre todo en las poblaciones urbanas.
Sí, claro.
En las poblaciones urbanas comemos mal, aunque ahora esto se está extendiendo a otras capas, a otros estratos sociales.
Sí, cualquier ciudad pequeña ya tiene un súper de los grandes y ahí ya está todo.
Sí, realmente es impresionante el avance de los productos ultraprocesados en la mesa familiar.
Julio, te voy a pedir, para ir haciendo servicio, si tuvieras que enumerar 10 productos así que están en esta lista, ¿cuáles son?
Bueno, son en general todas las que representan gran parte de los amasados y los panificados.
Galletitas.
Entran todas las galletitas, entran los panes hechos industrialmente, ingresan también todos los dulces, las golosinas, los embotellados, los yogures no naturales.
Las sopas.
Las sopas, todos los encurtidos, los productos.
Los embutidos, el salamín y el jamón y todo.
Todos esos entran también en esa categoría. Oh. Así que tenemos un amplio aspecto, ¿cierto?
La gaseosa.
La gaseosa, por supuesto. Oh. Así los jugos, los cereales azucarados.
Pero mirá qué curioso, porque uno piensa, no, le doy cereal a la mañana, o le preparo un jugo, o el pan lo compro de tal marca. O sea que todo eso no es bueno, no es natural.
No, todo eso no es natural, todo eso es ultraprocesado y aunque queda disimulado muchas veces por la forma de presentación del producto, uh-huh. Hay algún signo que es muy muy clásico, que es que desaparece el nombre y la gente cree que sigue comprando algo con el concepto antiguo. Por ejemplo, muchos de los panes, de estos panes mix de cereales y todo eso, no dice pan en el envase. Dice mix de cereales y la gente sigue teniendo el concepto de que está comiendo pan.
O sea, que uno compra esos panes como que yo llamo tipo panes lactales,
sí,
esos
sí,
panes
sí.
Que dice multisemilla, cereal de esto, cereal del otro, en realidad no es pan.
Bueno, no es pan porque no tiene la composición original del pan.
Claro.
Por ejemplo, uno de esos productos, el pan clásico, el que comía Jesucristo o algo parecido, tenía harina, tenía sal y tenía agua.
Listo.
Esos los panes tradicionales. Uno de estos panes tiene, por ejemplo, 37 componentes, de los cuales, o sea, tiene 34 o 35 componentes más que el pan original no tiene. Y estos componentes, que son productos altamente refinados, como por ejemplo el agregado de azúcar, de jarabe de maíz de alta fructosa, de distintos aceites, y también productos químicos que no tienen nada que ver con...
Bueno, una cosa rápidamente te digo que tienen es que vas a las 3 semanas y no se echó a perder, no sé, digo, por como un ejemplo.
Son inmortales.
Tienen un conservador, son inmortales, sí.
Sí, son inmortales. Entonces, nosotros cuando ingerimos toda esa mezcla, estamos adquiriendo un montón de sustancias que tienen efectos biológicos y que son efectos biológicos que no están estudiados ni en su conjunto ni aisladamente en el largo plazo.
O sea, ¿nos están probando como conejitos?
Sí, bueno, uno, qué sé yo, de alguna manera podría decir que sí, porque se supone que esa no es la intención del fabricante, pero en realidad es lo que termina sucediendo. Entonces, por ejemplo, una persona no es que come una rodaja de pan en un momento del día y después su alimentación sigue perfecta, lo cual tendría seguramente un impacto nulo. Acá la cuestión es que la penetración del ultraprocesado en la vida cotidiana es tan grande y es tan sutil que desde la mañana a la noche estamos permanentemente recibiendo este tipo de sustancias que producen efectos biológicos constantes. O sea que una persona tiene 12 o 14 horas por día donde su metabolismo está siendo permanentemente interferido con alud de sustancias que no puede controlar, porque ya vienen incorporadas.
Si algo pensé que era sano, era la góndola del yogur.
Ah, bueno, el yogur en sí mismo es un producto que no tiene críticas, más allá de que tiene un nivel de procesamiento, pero estamos hablando, cuando hablamos de yogur tenemos que ser claros, estamos hablando...
Ahí apareció la Serenísima y lo cortó.
No, qué bronca.
Justo cuando nos iba a aclarar el tema del yogur se cortó. Julio, estabas hablándome del yogur.
Sí, claro, porque el yogur original es un producto que realmente es bienvenido, es un producto fermentado que puede tener alguna contribución saludable en la población. Pero estamos hablando de un conjunto de productos que la gente identifica como yogures y que ya no lo son, porque han sido modificados con el agregado de colorantes, endulzantes, saborizantes, jarabe de fructosa, colchones de fruta, cereales.
¿Pero eso es fruta natural o son sabores?
No, bueno, en general son sabores. En general, claro. De fruta tiene poco y son todos agregados saborizantes, añadidos, modificadores del pH, qué sé yo. Tienen un conjunto de sustancias que lo dice todo en el rotulado y eso ya deja de ser yogur. Pasa a ser uno del grupo de los ultraprocesados, que son los que están trayendo este tipo de problemas.
Bueno, yo tengo una cuestión personal, por lo tanto no voy a opinar, quiero la opinión profesional. ¿Qué opinás del pollo de supermercado, del pollo de criadero?
Bueno, eso es un tema que hay que tomar con pinzas. Yo realmente no puedo, no tengo estudios categóricos que afirmen que esos animales tienen o contienen hormonas o contienen antibióticos, pero muy probablemente no sean todos los saludables que uno supone.
¿Vos crees que es como un pollo que camina en el campo?
No, para nada. Son pollos artificiales que tienen todo, han sido criados bajo un sistema que ha modificado totalmente su señalización interna. Por eso esos animales pueden crecer a una velocidad 5 o 6 veces superior a la de los pollos tradicionales,
claro.
Comiendo la mitad de la comida en un tercio del tiempo. Entonces, realmente eso es como un milagro, y ese milagro se ha conseguido con el alimento balanceado.
Y la última, me quedan 2 minutos. Hoy salió una nota que fue tapa, creo que de Clarín, que dice que los chicos comienzan, o sea, se educan mucho al paladar para toda la vida en los primeros años de vida y que los estamos educando mal, porque de ahí en más, para ellos el salado es lo que le enseñamos, el dulce es lo que le enseñamos y come lo que ven comer.
Sí, por eso es muy importante hacer un programa de educación familiar, porque esto es un problema sistémico. El chico no va a salir saludable si en la casa no se aplican criterios alimentarios de salud de una forma natural, no como una indicación del médico, sino que esto va un poco más allá, va al sistema educativo en su totalidad, y esto incluye también a los profesionales de la salud e incluye a los formadores.
Pero lo que pasa es que en los colegios los kioscos no logran manejarlos y las leyes que hacen no están reglamentadas, leyes de hace años ya para que las cadenas de hamburguesas o todos tengan algún tipo o de advertencia, o los kioscos, no sé, hay un sello que le quieren poner a la comida, digo, todo eso hay un poder muy grande que lo frena.
Ah, sí, claro, por supuesto. Hay muchos intereses haciendo lobby para impedir que se aplique el rotulado frontal, que es la propuesta de la OPS, que es
claro.
Esto ya se está aplicando en Chile, se está aplicando en Ecuador, habiendo cambios en otros lugares de América Latina, para que haya una comunicación clara, que el consumidor sepa lo que está comprando a través de un sistema de identificación que le permita seleccionar perfectamente lo que está haciendo, que no haya espacio para la confusión. Yo quiero volver a un punto que me parece que es fundamental, que cuando tú dijiste los niños que están siendo mal sensorializados desde el comienzo, quiero agregar que los edulcorantes, los edulcorantes no calóricos, aparecen en la leche de la madre. Incluso cuando el bebé está haciendo lactancia y exclusivamente lactancia, y ya está recibiendo los efectos de los componentes de los ultraprocesados. Posiblemente esto no está estudiado porque esos bebés todavía no se han hecho adultos, pero posiblemente esto también tenga un impacto sobre el consumo futuro de estos alimentos, de estos chicos, ¿no?
Julio, sí. Clarísimo, interesantísimo. Creo que vamos a intentar que vengas un día al piso, una hora a conversarlo. Vamos a intentar.
Bueno.
A ver cómo están los tiempos, porque es un servicio muy grande para la audiencia.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias.
Gracias, ¿eh?
Y hasta otra oportunidad.
Bueno, Julio Montero, nutricionista, profesor universitario, asesor científico de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos en Alimentación.